El campeón de Jiu-Jitsu de París.
Oh, sí.
En la categoría senior de menos de más de 40 años, tengo bien
Bueno, eso
claro.
es un pequeño asterisco
Pequeño asterisco.
bajo el headline, pero considerando que la gente que tiene 40 años nació como en el 2003,
Exacto.
me parece bastante bien.
Sí, más bien creo que lo sobreestimé, francamente. Pero sí, fue todo un cuento, marico. Eso
Échame el
fue,
cuento.
sí. Fue una batalla, ¿no? Porque yo no quería hacer competencia. O sea, ya cuando la última competencia que hice, no me gustó porque fui en la mañana y me tuve que pelear en la tarde y me pasé como muchas horas ahí dando vueltas por el estadio, escuchando a gente que mátalo, arranca el brazo. Y entonces eso te come el coco, ¿no? Y entonces, no sé, te hace como que leí esta vaina y tal, y qué sé yo. Entonces dije, no, no va a ser más. Y después me convertí en esa persona que dice, no, chavo, el jiu-jitsu no es nada más de competencia, marico. El jiu-jitsu de verdad es el que uno hace en el gimnasio, en el cual peleas contra ti mismo, porque pues
Claro.
lo cual también está bien y tiene sentido. Después, un pan este año comenzó con la ley de que, marico, vamos a hacer una competencia, ¿no? Y yo, no, chavo, no sé, no lo siento, qué sé yo. Marico, vamos a hacer una competencia. Y yo, bueno, pero es que yo no quiero ir para el quinto coño, como te digo, no me gusta esperar. Me dice, no, 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 pero te inscribes nada más en tu categoría. Te vas para la vaina y que sea en París, hay uno en París ahorita en junio. Y yo, pero en París en junio no son los abiertos de Francia. Sí, bueno, pero es el abierto de Francia. Y yo, bueno, ¿qué le digo? Ok, bueno, sí, ¿por qué no? Que fue el que hice una vez también. Y entonces dije, bueno, hay esta competencia, un pana que no, que este fin de semana está esta competencia que lo organiza el Centro de Judo de París. Entonces en París. Y yo, ah, ¿por qué no? Entonces yo dije, voy a ir para ver qué es lo que tengo que trabajar para junio, ¿no? Y entonces estaba trabajando, o sea, como que 3 días antes, ¿no? Un pana le pedí un video, que es un pana que tiene un torrent ahí pirata de puras vainas de jiu-jitsu, y te consigue todos los videos, ¿no? Y entonces le dije, coño, ¿tienes este chamo y tal? Y me dice, sí, si me lo consiguió, me viene ya a USB. Y como 3 días antes, dije, oh, mira esta técnica, voy a hacer esto, la guardé acá invertida. Y entonces, ¿sabes? Y vi el video, además. Me puse a entrenar y entonces en el entrenamiento estaba como que más o menos, decía como que sí estaba y le estaba haciendo, pero de manera muy ingenua. Y entonces, vamos a ver si funcionó o no. Y entonces me inscribí en la competencia y entonces un panel del gimnasio, marico, inscríbete tú también, bueno, porque seamos dos, qué sé yo. Y me dice, sí, podemos estar en la misma categoría. Y yo, bueno, pero no importa, nos conseguimos en la final o ya veremos cómo hacemos, no te preocupes. Dale, se inscribe. Y entonces, quedamos yo contra él. Y dije, qué ladilla, weón, es contra Cedric y vaina, pues, ni modo, voy para la vaina. Entonces le digo, bueno, Cedric. Entonces le digo, no, pues tranquilo, que seguramente los de la categoría de arriba, si están solos, van a querer bajar para por lo menos pelear con nosotros, pues. Y o qué sé yo, y se llama la vaina, y entonces no, éramos los dos solos, y yo, qué ladilla. Entonces vine todo para acá, para pelear con Cedric, que puedo pelear con Cedric en gimnasio todos los días, peleo con Cedric, para que estoy haciendo esto, ¿no? Y entonces, bueno, ni modo. Entonces Cedric me dice, no, marico, pero inscríbete en el Absolute también, que el Absolute es sin categoría de peso. Son todos los cinturones azules, pero todos los pesos. Y puedes quedar contra un bicho de 100 kilos o contra un carajo de 65, ¿no? Entonces, bueno, sí, ¿por qué no? Entonces, sí, así hacemos como que otras peleas y no nada más nosotros dos, porque la ladilla. Bueno, sí, tienes razón, pero ¿cuándo es el Absolute? Porque no quiero esperar. Tranquilo, el tipo me dice, no, tranquilo, cuando termines tu categoría. El absoluto es ahí mismo, qué sé yo, media hora más tarde. Ya, bueno, ok, pero quiero ir para mi casa para almorzar y tal. Sí, tranquilo, eran las 8:30 de la mañana. Te preocupes. Y entonces, mi categoría entonces soy yo contra Cedric, marico. Y está nuestro coach. Y me dice que no, yo no voy a poder ser coach, yo no me voy a decir nada porque o sea, sería injusto, ¿no? Y entonces, bueno, qué de piña. Y obviamente yo conozco a Cedric y Cedric me conoce a mí, ¿no? Y entonces, empieza el combate y yo lo llevo a mi guardia, que es lo que yo quería hacer con mi video. Pero este coño es chiquitico y es burdo como o sea, retaquito, es burdo difícil de mover su peso, de estabilizarlo, ¿no? Y entonces empiezo a tratar de hacer vaina, el carajo no lo logra hacer y vaina, el carajo no logra hacerme nada. En un momento me atrapa el brazo, pero no hace nada con eso, qué sé yo. Volvemos, estamos en un stalemate total. Y entonces el combate termina 0 a 0, 0 ventaja y 0 desventaja. Cero. Entonces, decisión de los árbitros. Y los árbitros al final, él trató de hacer una vaina y yo logré ponerme la guardia acá que yo quería, weón. Y dije, coño, pero no me dio tiempo de agarrarlo. Y entonces los caras, coño, ganó Vicente, ganó mierda, qué de pinga.
Wow.
Entonces, bueno, bueno, porque es el absoluto. Y entonces nos ponemos el otro, la otra gente que está en nuestra edad, porque es por
Sí.
edad. Y entonces otros chamos ahí y tal, y qué sé yo. Entonces, éramos como seis. Y bueno, que okay, esto hace una mini copa, ¿por qué no, no? Y entonces me dicen, bueno, tú ya peleaste contra Cedric, tú vas a pelear contra este carácter, y yo nos vimos ahí, estuvimos hablando. Y entonces, bueno, pero ¿cuándo es y tal? Me dice, no, que se retrasó, que el planning, que qué sé yo, o sea, me empieza a pasar el tiempo y el tiempo, las 12, la 1, las 2, y yo le digo a Cedric, que marico, si dan las 3, está bien, no, yo me voy para el coño, yo hago forfeit, hermano,
Ajá.
pelea, que la
Sí,
dije.
sí.
No, marico, quédate, que pronto, a las 3, no, que faltan 45 minutos, no sé qué, ven. Al final me da las 5, ¿no? Nos llaman, ¿no? Y entonces todo ese tiempo, yo estoy viendo a los carabazos y yo sé quién es mi contrincante. Y el carabazo está viviendo lo que viví yo la última vez que yo fui, ¿no? Que era una vaina así que te come el cerebro y veo el carajo caminando hacia para un lado, para el otro, caminando y haciendo flexiones, nada, y jumping jack, y este dicho se está volviendo loco, weón. Y entonces, bueno, no importa, yo vine aquí como diletante de todos modos, y lo que quería hacer ver si mi guardia acá funcionaba y lo pude hacer con Cedric, aunque no me tiempo de hacer nada. Pero eso es lo que yo quería, fino, ¿no? Por lo menos no perdí. Entonces, me toca el carajo, y entonces yo veo al bicho ir a la Federación Francesa de Judo, entonces de burda de judocas. Y chamo, los judokas hacían volar los bichos del jiu-jitsu, como me hacen paplan, y tú, mierda, ¿qué estás haciendo? Y este huevo tenía un kimono de judo, pero tenía un kimono de judo. Entonces, el coach me dice que, marico, va a querer hacer judo. Yo, no, en serio. Entonces, ok, de pinga. Empieza la pelea, y sabes que tú tienes tu ego, ¿no? Dice, bueno, no va a ser judo, pero va a ser lucha. No te puedo luchar un pelo, puede que. Y escucha el coach y dice, marico, ¿qué estás haciendo? Tira la guardia. Entonces lo agarro otra vez y lo atrapa, huevón. Y entonces yo dije como que, coño, este carajo, ok, tú eres cinturón negro de judo, pero más si sabes jiu-jitsu. Eso es lo que estamos jugando aquí.
Sí.
Entonces, show me your jiu-jitsu. Y entonces yo le atrapé a mi guardia y yo lo que quería hacer, que Cedric nunca hizo, porque fue mi hijo, ah, es que yo no sé salir de la guardia. Entonces se quedó mi guardia y me quedé, yo, no, ni yo lo barrí ni él se salió. Y entonces yo quería que se parara. Para si mi guardia cae invertida y el bicho una vez se paró, marico. Y pasé, porque es una inversión, no es nada fácil de hacer. O sea, el tipo se para y yo tengo que tener mi cabeza entre tus piernas y mis piernas invertidas. Entonces agarré su rodilla con mi rodilla, el pie hacia afuera y la otra pierna la pasé por detrás de su pierna y la agarré en un látigo. Esa es la técnica, ¿no? Y aquí con las dos manos la atrapé la rodilla. Entonces hice así, tac, y le pasé la pierna y el bicho se fue de boca, obviamente, ¿no? Y entonces le agarré el coche que se, sí, marico, y lo agarré y me le fui para encima, vamos. Y lo pasé y tal, y quedé atrapado en su media guardia, que es cuando el tipo tiene una pierna todavía está atrapada en sus dos piernas y estoy arriba, ¿no? Pero eso no importa, porque son mis posiciones preferidas, porque las explota burda bien, y entonces le agarré el crossface, que es que te pasas la mano por la cabeza, y el otro brazo por arriba para agarrar el pedal al carajo que no se mueva, ¿no? Y la cosa del jiu-jitsu es que es muy técnico y casi que biológico. Si tú tienes un crossface, es decir, tienes un cara que tiene su brazo aquí y te está agarrando hacia el cuello, tú obviamente no te puedes girar hacia allá, no puedes voltearte hacia ese lado porque tienes el brazo. Y si no te puedes voltear hacia ese lado, como tienes la columna vertebral, pues simplemente tu cuerpo no se va a mover hacia ese lado. Entonces, cuando tú estás en esa posición, lo primero que tienes que hacer es tratar de quitar el crossface, si no, no vas a ir para ningún lado. Y entonces yo siento que este carajo, en vez de tratar de quitar el crossface, empieza a tratar de pelear con las piernas. Y dije, sí, pues las piernas no te han ayudado, marico. Y se empieza como a mover, a mover, a mover. Y se empieza como a cansar. Y yo, ay, marico. Entonces ahí le agarré. Y un pana se llama Chicote, un brasileño, me enseñó cómo meter el crossface más malandro todavía. Y lo agarré así con el hombro, chamo, y lo agarré. Y el hecho se empezó como a bajar. ¿Sabes? Cuando sientes así que, o sea, en las peleas, una vaina de pinga, porque tú sientes que el carajo empieza a abandonar, ¿no? Y sientes que se le comienza a bajar la energía. Y entonces empieza a pensar como que, coño, capaz que no va a ganar esta pelea. Y ahí lo tiene frito, ¿no? Y veo que se empieza como a apagar. Y cuando se cansa, marico, pasa en mount, que es la posición más dominante del jiu-jitsu, que está sentado básicamente encima del pecho del tipo, ¿no? Y lo tengo ahí, el coach dice, sí, marico, quédate ahí y tal. Entonces, bueno, me puse goloso porque dije, bueno, este pana, qué carajo, y lo va a estrangular, y traté de estrangularlo con un Ezequiel, que no me salió, me volteó, y entonces empezamos como a rodar más. Y al final, chamo, terminó 10 a 2. En un momento me barrió, no sé ni cómo, pero le metí 10 puntos, que Bien,
Bien.
marido, sí, de coño, chamo, y me fue mi mejor combate en competencia y en mi mejor
Qué
combate
bien.
tu Cuba un rato, o sea, hice la guardia acá invertida, marido, que es burda, peludo, lo barrí por la rodilla y me fui para arriba, y entonces, coño, muy bien, y lo controlé súper bien también, y no, o sea, no lo dejé que volviera, porque al final el tipo quería volver, y no, tú no vas a volver, tú te has pasado otra vez, pero bueno, llegué a la final, y dije como que, coño, estaba medio cansado, pero Cedric estaba ahí, coño, para respirar y tal, y qué sé yo. Entonces Cedric le tocó pelear en la semifinal contra el carajo que fue para la final, del otro lado. Y le digo, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me dices? Y tal, me dice, marico, pues el tipo tenía una pinta de malandro, vamos a tener una pinta así de, y era serio, era así como de esos musulmanes así serio que no sonríe. Hablamos con él y era pana, era una nueva persona, pero estaba así como que volvió enfocado a Karate Kid y este hecho un matón, ¿no? Y le ganó, le gané a ganar al carajo este que le gané yo, pero o sea, ese cara le metí 10 a 2, entonces no significaba mucho.
Claro,
Y a
sí.
Cedric le ganó un punto, como que 5 a 3, o sea, la mierda burda de cerca. Y entonces me dijo, no, carajo, parece fuerte, pero no es fuerte, man. Tú lo puedes agarrar, o sea, en la parte de la fuerza lo puedes joder. Y yo, bueno, ok, vamos a ver. Y entonces empezó el combate, chamo, no me acuerdo qué fue lo que sucedió, pero en algún momento me quedé yo atrapado en su media guardia, y el bicho me agarró el brazo, y me agarró una Kimura, que es una llave que te agarran así, y yo estaba defendiendo, o sea, me se defiende todo el tiempo, y o sea, más nunca me vas a hacer una mierda de esas a mí. Entonces nada, estaba defendiendo la vaina y no sabe para dónde girar, porque si yo giraba para un lado o giraba para el otro, le estaba dando o no la posición. ¿Sabes? Si yo voy para el lado que no es, si muevo las piernas para donde no es, termino peor y ahí sí me arranca el brazo. Entonces no sabía tal y qué sé yo, me quedé ahí, lo pasé en algún momento, no, no lo pasé, lo subí pie, o sea, lo barrí, el carajo me barrió y qué sé yo, y la vaina terminó, marico, 2-2 y el carajo tuvo dos ventajas, que es cuando tú, que la amenaza esa, la de tratar de arrancarme el brazo, si se quiere, eso cuenta como una ventaja, a pesar de que no sirve de nada. Y si una vaina de jeva, porque más nunca, o sea, nunca vas a meterse de sumisión a menos que sea cinturón blanco, o sea, una cosa así que todo el mundo sabe defender de eso. Pero bueno, le dieron la ventaja. En fin, quedé súper contento, weón, el coach también. Y terminé segundo en el absoluto, weón. Y primero, bueno, primero la vaina esta era contra Cedric. Pero el absoluto me gustó burdo, weón. Entonces sí, fue bien fino, a pesar de que tuve que esperar
Cool.
5 horas. Sí. Y entonces, bueno,
Ah, bueno.
estamos avanzando. Sí.
Felicidades. Entonces,
Sí, sí, sí.
¿cuántos competidores había en total? Cuatro, en el absoluto.
Seis, seis.
Seis.
Sí, sí,
Ok.
sí. Pero yo
Cool.
clasifiqué a la semifinal porque se la gané a Cedric. Entonces, esto que es un combate más, qué sé yo.
Ok.
Sí, sí, sí.
Entonces,
Pero bueno, no
pero
sé.
igual puedes decir que eres campeón de París.
Claro que sí. Soy
Qué
el campeón de
bien, pues.
París. Había nada más 3 personas haciendo ese deporte. Ese...
Qué
pero
nivel,
no,
no, pero
sí.
igual,
No, pero en
¿no?
el Open de Francia sí va a haber más gente. Sí. Aunque bueno, no, el Open de Francia yo lo gané una vez estando solo. O sea, forfait total.
El de forfeit,
Sí,
ajá,
sí,
sí, haz
sí.
de cuenta el de
Que era,
forfeit.
sí. Que éramos 3 y al final ninguno llegó. O sea, oye, ¿qué coño es tu madre? Y como eres blanco, no puedes hacer el absolute. Porque cuando eres blanco no hay absolute porque es demasiado caimán los blancos. Esa partida azul. O sea, bueno, ahora se quedó solo, o sea, si gana no importa, pues va a pelear contra los otros. Y ahí está más complicado. Hay un bicho que está en los europeos que ganó, un francés. El bicho pesa 160 kilos. Y marico, o sea, pesa contra por más de 100, 110 kilos, ya es como categoría sin peso, ¿no? Entonces tiene un carajo de 120 kilos, que es una masa así muscular, pero el otro bicho le lleva 40 de grasa. Y el carajo es horrible. Agarra a los tipos así, los sienta en el piso y se les tira encima, ¿no? Y ya. Eso es todo lo que hace, qué marico, eso no es jiu-jitsu, weón. Pero bueno, esa es por la categoría abierta. Después toco con Flash, si me toca un bicho así me retiro y ya, ¿no? O sea, no vas a pelear contra un cadáver de 120
Qué
kilos.
fin. Sí.
Pero bueno,
Mira,
sí.
Cedric estaba contento contigo.
Sí, de bueno, somos panas, ¿no? O
Sí.
sea,
Claro,
siempre
claro.
van igual y que coño, que chimo. Yo le
Sí,
dije,
claro.
marico, si fuera yo el jurado, te lo doy a ti, ¿entiendes? Porque tú me arrastraste el brazo en un momento, pero bueno, no sé, eso no contó.
Claro.
Entonces, pero no, no, o sea, no hay rencilla y con los otros tampoco. O sea, después el carajo de judoka lo. ¿Por qué pasó? Pero bueno, por eso, o sea, no sé, por eso no, sino eso es así, capaz que me pasa a mí la próxima vez, ¿sabes? Entonces, bueno, la cuestión es tener la actitud, él peleó lo que pudo y tuvo la actitud que era y simplemente no sabía que, o sea, entró justamente al sistema que yo estaba haciendo, ese es el problema, que llega a nivel azul, no es una cosa de que, ah, te barrió una vez o te hizo una llave, tienes que tener un sistema en el cual pones al tipo, entonces a partir de donde te paró, entró en mi sistema y ya sé exactamente lo que le iba a hacer. Y eso fue exactamente lo que pasó hasta que el tipo logró zafarse de mi estrangulamiento en Ezequiel desde la posición montada, que era lo que le quería hacer. Y no fui suficientemente, no fui malo, marico, como lo estaba estrangulando. ¿Sabes? Sentí, le di como un chance, como que, coño, me va a dejar, ¿sabes? Como que.
Pero, sí, exacto, me hagan así tan fácil. Sí.
No, no pensé en como que lo mato, y ¿sabes? Lo así. Pero bueno, sí, como una tipa, no sé si viste en el UFC, la hicieron este fin de semana, dos tipas peleando, y fue el finish más feo que he visto en mi historia, weón. O sea, la caraja la noquearon, le dieron un coñazo y la noquearon, y se cayó al piso y quedó sentada. Y la caraja en el piso, está, ¿sabes? La noqueó, le dio otro golpe y la noqueó, y después la agarró y la estranguló, y la caraja está completamente inconsciente,
Por
así
Dios.
casi que con la lengua afuera, y la otra, ¡ah! Estrangulándole, y el árbitro llegó tarde porque eran dos carajas demasiado rápidas. Sí. En fin, el mundo del combate. Suscríbanse.
Sí.
Métanse en Jiu-Jitsu. Cambien su vida. Pero sí.
Está
Pero
bien, qué
bueno.
bueno, chamo. Se ve sentido el carajo.
Sí, no, y que me di cuenta que he progresado también. Y llegó un punto en mi Jiu-Jitsu que ya no es una vaina tan así. Vamos a pelear. Pero cuando tienes técnica, lo que haces es empujarte y tratar de, ¿sabes? Entonces ya puedo hacer otras cosas y tengo otros panas como el que se dedique a este, pero no me están matando ahí, sino que coño, es más estratégico, como que yo trato de hacer mi vaina en K y el tipo trata de hacer una vaina en contra y ponerse en otra posición y entonces ahí vamos a rodar, pues. Pero y te hace menos daño también. Pero sí. Tú, que de nuevo por las suizas francesas.
En estos días, bueno, hace varias semanas, durante la fiesta de Navidad,
Me acuerdo ese capítulo.
estaba hablando con ahí con un compañero de trabajo, y caímos en el tema de programación, enseñarle programación a los niños y eso, ¿no? Y entonces me dijo que estaba, bueno, como probando algunas cosas. Scratch es lo típico, ¿no? Con lo que los chamos aprenden a programar ahora y tal. Y entonces yo le pregunté si conocía los microbits, que son unas. Microbit es una tarjeta programable, un controlador, de un programa de desarrollo de programación en las escuelas promovido por la BBC a principios de la década pasada. Fabricaron unas tarjetas que son programables, tienen sensores de temperatura y tienen cosas. Entonces la puedes programar en la computadora con una aplicación súper sencilla y después la descargas en la tarjeta y haces cosas con ella, ¿no? Es muy de pinga, además es súper barata, ¿sabes? Cuesta como el kit completo cuesta como 30 euros y te enseña todo lo básico de programación y los tutoriales son geniales. No sé si, bueno, tú porque quizás estabas, pero no, quizás eras muy chamo. Sobre la BBC hizo algo similar en los 80 con la BBC Micro, que era una computadora personal, porque los británicos no podían acceder a, ¿sabes? A la Commodore 64 o la Apple II porque era demasiado caro para un país quebrado. Y entonces la BBC inició un programa para poner computadoras en las escuelas y tal. Y entonces de ahí nació la BBC Micro, que era una computadora para las escuelas, que tenía unos juegos súper buenos y que yo envidiaba a distancia. Y este es como el sucesor espiritual de la BBC Micro 30 años después. Entonces, eso, el Microbit. Entonces le hablé del Microbit, del carajo, ah, no, nunca veo. Y como 2 semanas después me dijo, marico, me compré uno, qué bolas, qué arrecho es. Y quedé así, viste, qué pinga. Total que eso se terminó convirtiendo en, vamos a hacer una sesión para un día de programación para los chamos en la oficina.
No.
Y yo al final, yo al principio dije, ok, sí, de pinga. Y luego se fue transformando de, oh, no quiero otro trabajo más.
Exacto. No está en mis
Y eso
KPIs.
no está en mis KPIs, ¿no? Y además, ¿sabes? Tampoco es que quiera ir a la oficina un fin de semana, ¿no?
Por
Pero
lo
bueno,
mínimo.
terminó sucediendo eso. Entonces, habíamos cuadrado para hacerlo un domingo. Este pana. Y entonces, bueno, yo fui como manteniéndome como de consultant en toda la iniciativa,
Exacto.
pero tratando de no responsabilizarme de demasiadas cosas porque no, simplemente no tenía el, no podía, ¿no?
El coraje.
Y el ancho de banda.
El hecho
Y
de
entonces, sí. Y entonces el... pero bueno, estos panas se montaron, entonces se fueron como pegando gente, terminamos siendo como 15 padres con sus respectivos hijos. Conseguimos uno de los salas de reuniones de la oficina para hacerlo un domingo. Y a último momento, la semana pasada, nos dijeron, ¿sabes qué? Por temas de seguro, no podemos prestarle la sala de reuniones un domingo.
Ah,
Ah, fuck.
claro.
Y entonces, en eso, uno de los carajos que estaba ahí, uno de los padres, dijo, bueno, ¿sabes? Como 20 minutos después de que nos dijimos eso por chat, y todo, y que, ah, uno de estos padres dijo, coño, hablé con alguien que trabaja en no sé cuál restaurante y tiene una sala y dice que nos las presta sin costo.
Coño, bien.
Y entonces terminamos yendo a un restaurante este domingo, hace un par de días, a hacer la vaina. Y si tú eran chamos como de entre 6 y 8 años. Yo fui con tu hija, 6 y 10. Yo fui con tu hijada, mi hija mayor es too cool for school, así que prefirió hacer otra cosa. Estaba casi una amiga. Pero entonces me llevé a tu hijada y a su mejor amiga, ¿no?
Okay, cool.
Sí. Si tú puedes tener una idea de una preconcepción de cómo tú organizas una sesión de programación con 17 niños entre 6 y 8 años, pero hasta que te enfrentas al monstruo no te das cuenta de que todos los tiempos que planeaste no sirven.
Claro.
Yo tenía como esa cierta intuición, pero traté o sea, yo siempre le dije a estos panas, me parece muy ambicioso, pero bueno, al final lo programaron como lo programaron. Y lo bueno de haberlo hecho en un restaurante es que comimos ahí, ¿no? Entonces era como, o sea, hicimos una sesión en la mañana, comimos y después la sesión en la tarde los chamos corriendo por todo el restaurante, felices jugando al escondite. Terminamos haciendo un... programando un transmisor receptor de código Morse.
Wow.
Entonces, sí, con una de las tarjeticas envías y con la otra recibes, ¿no? Pues tiene un radio, la tarjetica
Cool.
tiene un radio. Entonces, y uno de los panas se llevó una impresora 3D y entonces hizo como unas cajitas donde va la tarjetica y la cajita por fuera tiene la
El código
chuleta del
Morse,
código Morse. Sí,
claro.
sí.
Cool.
Y entonces los chamos estaban ahí dándole, enviándose el código Morse. La vaina resultó del carajo. Para mí fue como súper estresante porque fue como un balancing act. O sea, fueron como 8 horas de balancing act. Porque sentía que en cualquier momento esto se iba a volver un coge culo y no íbamos a poder hacer nada, ¿no?
De
Y además
una.
era como, ¿sabes? Los créditos también como que estaban corriendo por todos lados. Entonces prestaban atención 5 minutos y después salían a correr otra vez y tal, ¿no? Entonces, tenemos que sentarnos a hacer este programa. Concentración. Pero resultó el carajo y me hizo pensar, esto podía ser totally un negocio.
Claro, claro que sí.
De hacer esto para una fiesta de
Sí,
cumpleaños, ¿sabes?
sí. Claro, un
Entonces...
taller de.
Sí, un taller de
Había un
programación.
programa en los 80, no sé si se acuerdan, en televisión, que era unos carajitos que hacían computadoras y tal, se llamaba WizKids.
Sí, claro.
Ajá, exacto.
Por supuesto.
Así se va a
Esa
llamar,
era una...
WizKids.
Esa, es verdad. Y te tomas whisky al final.
Exacto.
De hecho, WizKids era uno de mis programas favoritos. Lo pasaban en el Canal 8, si no me equivoco. Estaba, ¿cómo se llama? Andrea Elson era la chama de WizKids. Yo estaba perdidamente enamorada de la chama. Es la chama de Alf. Después fue la
Ah,
chama de Alf.
verdad, sí.
Sí. Entonces, Andrea Elson se llama. Estás grabado en mi memoria.
Exacto.
Que está muerta ya.
No.
No, no debe ser tan vieja. Debe tener como 10 años más que nosotros, no sé.
Bueno, un poco gente que se ha muerto también por enfermedad y tal, nunca
Cinco
sabe.
años, sí, también. Sí, sí,
Pero bueno.
sí. Sí, está perdidamente.
Sí.
Y sí, me encantaba. Además hacían toda clase de cosas que yo a esa temprana edad sabía que eran imposibles, pero igual me
Exacto.
tripeaba.
Sí, bueno, es como MacGyver, ¿no? Que
Como
jamás va a ser
MacGyver,
una
sí.
bazooka con una. Eso
Sí,
no sirve.
tal cual. Pero era muy entretenido. Era, la verdad
Claro.
es que uno puede ser muy cruel, pero era totalmente, no solo entretenido, sino visionario. O sea, capaz o sea, pensar como pensar la trama, considerando lo crudo que estaba la tecnología en aquella época, me parece que está bien. Y esto es como, además es pre-War Games, la película con Matthew Broderick, o sea que tiene más
Ajá.
mérito todavía porque War Games es como la piedra fundacional de las películas de hacker. O sea que esto sí tiene mucho mérito. Bueno, quizás es una de estas cosas que ahora la ves y dices, esto es una real mierda. Es mejor no verlo y preservar la memoria de que era un programa de TV cool. Por cierto, ¿tú has visto la peli esta I Saw the TV Glow?
No creo.
Es una película como de quote unquote terror,
Okay.
terror suspenso del año pasado, creo. Tiene algo de esto, tiene algo
Okay.
de volver a ver los programas de cuando eras chamo.
Ah.
Me pasó una cosa muy curiosa con I Saw the TV Glow. Creo que es la primera película que veo que tiene una estética, sí, estética en el amplio sentido de la palabra, estética señal. Y la vi y dije, oh shit, estoy muy viejo para esta mierda. La sensibilidad de la película me parecía que, ¿sabes?, no era para mí y que yo estaba como
Así.
fuera de la audiencia. Sí. Estaba como fuera de la audiencia
Ya.
porque no sabía lo que estaban haciendo. O sea, podía decodificar más o menos lo que estaban haciendo, pero la sensibilidad me parecía una vaina de carajitos. Y no era de carajitos, sino que sencillamente era una película hecha por carajitos, para carajitos, que sucede que son adultos. Y yo estoy fuera del lote y la sensibilidad no me llega, ¿no? Y entonces en varios momentos dije, the fucking Xennials. La película, creo que si yo tuviese 20 años, de hecho, creo que si tuviese 20 años y fuese queer, me llegaría hasta esa película, burda. Pero ahorita simplemente era como que, no, loco.
Yo creo que tu tolerancia y tu estética ha cambiado un
Anda.
poquito desde que viste a Serbian Movie, pero bueno.
Sí, quizás.
Nada, nada, terror.
A Serbian Movie es totalmente Gen Xer. Es el swan song de la generación X. Tratamos de cambiar el mundo y esto fue lo que nos ganamos. Un tubo de metal por el culo.
Exacto. Pero mira, el tipo de tu trabajo que renunció por no entendí por qué renunció por COVID.
Sí, qué loco, pana. Ese mail llegó así de la nada. Es el tipo, además, que está en la oficina al lado de la mía, con quien no hablo. O sea, yo he hablado como dos veces con él. Creo que no renunció, sino que se jubila, porque parece como, bueno, unos años mayor que yo. Y mandó ese mail que decía, entre otras cosas, aquí para la audiencia, entre otras cosas, decía que él, trabajando en soporte técnico para asegurarse de que todos nosotros, ¿cómo es? Hiciéramos cosas, hiciéramos nuestro trabajo sin pensar si nuestro trabajo era beneficioso para el mundo, las otras personas o el espacio. Pareció ese toque del espacio, me pareció fantástico. Entonces eso, sin pensar eso. Y también decía cosas como, en lugar de tratar de, algo así como tratar de pasar un mal rato, tratar de descifrar una tarjeta de felicitaciones, nos recomendaba ir a no sé cuál página a hacer una donación
Sí.
a una ONG que de médicos, o sea, muy bien, pero me parecía como el comienzo de esa frase me parecía como bad choice of words. Y luego cerraba con algo como que si esto les parecía exagerado o algo así, solo basta leer el reporte del Senado de los Estados Unidos 2024 sobre la pandemia,
La
que además,
plandemia, dijo, sí.
y sí, además dijo sobre la plandemia,
La plandemia.
que además, por cierto, es un fantastic read para aquellos que no lo han leído, porque dice, entre otras cosas, que teníamos razón cuando dijimos lo que dijimos sobre el Lab Leak. Y nos bajaron los episodios de YouTube
Sí.
porque que estamos spreading disinformation,
Mal
y resulta que
informando.
resulta que el Senado al final termina diciendo, bueno, parece que sí fue el lab leak.
Sí.
Pero además tiene un párrafo sobre la Organización Mundial de la Salud y el Partido Comunista Chino, que es una belleza de párrafo, tipo, China prefirió algo así como China prefirió defender sus intereses políticos antes de, ¿sabes? Antes de hablarle claro al resto del mundo. En fin, el informe del Senado sobre la pandemia. Y entonces el tipo se despide con esa carta. El tipo que trabaja ahí conmigo se despide con esa carta. Y yo me quedé con esto que te comenté por mensaje, que, brother, si tú tienes todo eso guardado, bueno, suerte que no tienes cáncer, pero si tú tienes todo eso guardado dentro de ti para tu carta de despedida del trabajo, ¿no? Es como que, brother, o sea,
Sí, exacto.
así es como tú quieres que la gente se acuerde de ti. Esto es lo que tú, o sea, tú dijiste, bueno, yo trabajé aquí, no sé, 40 años,
Sí.
35 años. Yo trabajé aquí 35 años, soy parte del edificio. Y esto es lo que yo quiero que la gente recuerde de mí.
Sí.
Y es importante saber escribir, pero sobre todo escribir por hobby. O sea, escribir, aunque escribas mal,
Sí.
escribir para ti. Es importante tener un diario.
Sí.
Si tienes incontinencia verbal y crees que lo que tú dices es interesante, tú piensas que los demás van a encontrar interesante tener un podcast o tener un sitio web o qué sé yo, porque no te puedes permitir estas cosas, pana. O sea, quedas mal. Es bad look.
Sí,
100% bad
totalmente.
look. Esta no es la primera carta de renuncia que veo, por cierto, así. He visto otras como, yo me acuerdo un carajo durante la pandemia. O inmediatamente después o algo así, un carajo que renunció. Yo creo que renunció porque se hizo millonario con cripto. Eso es como mi intuición, eso es lo que quiero creer, ¿no? Porque el tipo renunció diciendo, o sea, es como palabras más, palabras menos, ya yo no tengo que trabajar como ustedes, pobres mortales.
Qué raro.
Un bicho de recursos humanos, weón.
Coño, su
Y
madre.
entonces, que también cuando yo leí eso dije, brother, no. No.
Sí.
Entonces, es importante, como decía, poder escribir tus vainas. De la misma manera, como o sea, yo lo que pensé, otra cosa de lo que pensé, esto me hizo recordar a Ennio, que era un que reiteraba mucho sobre esta idea de la trampa y el riesgo que significa vivir contigo mismo. Yo estaba leyendo, o sea, leí esta carta y dije, pana, ¿cuántos años te quedan de vida siendo el mamagüevo que escribió esta carta? ¿Tú sabes lo preparado que tienes que estar para aguantarte a ti mismo durante los 20 años que te quedan de vida después que te retires? Tienes que estar, ¿sabes? Es como requiere una preparación física y mental extraordinaria. Y con esto no estás evidenciando que tengas la preparación para poder sobrevivir lo que se te viene, que es esta vaina de ahora estás tú atrapado en el silencio de tu retiro.
Claro. Pero no son, ¿no te parece que son esa gente desequilibrada que de pronto en los 60 hubieran sido casi maoístas o
Sí,
trotskistas? Una vaina
seguro,
así como
sí.
que, ¿sabes?
Sí.
Y hoy en día,
Sí.
como no hay nada, como la ideología muerta, es como que, bueno, la pandemia.
Sí, puede ser. Puede ser algo de eso. También, como también gente que incluso tenía la. Tenía como esta. O sea, esta especie de. Se sentía como la libertad o el derecho de restregarle la ideología a los demás en la cara. No sé.
Sí,
Sí.
pero también con una asunción, porque yo cuando me la pasaste yo también lo leí y dije, bueno, pero ¿por qué este tipo, por qué él asume que yo no me he preguntado, que no me pregunto todos los días qué coño estoy haciendo en este trabajo y qué coño estoy contribuyendo a la humanidad? Yo me pregunto eso bastante,
Sí.
obviamente todos nos preguntamos eso. Muchos damos preguntas y respuestas diferentes, algo más idiolectales o idiosincrativas como la mía, que es como que bueno, la familia, obviamente, ¿no? Que es la primera. Porque está aquí para levantar una familia hecha para adelante y que los chamos tengan una buena educación y sean personas decentes. Sería mi respuesta, la cual contribuye al mundo, obviamente, son dos niños que van a echar para adelante. Entonces, es como una pregunta fácil, pero es como que tú crees que nadie, o sea, tú crees que alguien vio la vaina y que mierda, sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, ¿qué es lo que hacemos en esta empresa? O sea, obviamente todo el mundo se ha preguntado eso, pero la gente con mayor o menor cinismo se
Sí.
queda, pues, en muchos trabajos, o sea, en la tech, nadie está allí que sí, por la perennidad del producto. O sea, la gente va a
Sí.
saltar de empresa en empresa y nadie cree en la idea. Pero igual esas cartas de despedida son todas súper cursis, ¿no? Porque yo detesto una, cuando estaba con los chamos justamente en la tech, que eran más carajitos, marico, me llegaban unas cartas de despido que eran una vergüenza ajena. Que si bueno, nunca olvidaré Daniel, que siempre anda con sus audífonos escuchando música, y entonces Mark, que le gustaba fumar todo el tiempo, y se ponía un GIF. Que si del bicho de la pipa de Alicia en París de la Maravilla fumando, y qué coño de la madre. Y José que tomaba
Eso
borde de café y pone otro gif así, un bicho, y qué estás haciendo, qué es esto, una newsletter desde el 2005.
sí, bueno, pero eso es mejor que porque
Sí. Yo no lo haría personalmente, pero no, o sea,
sí,
entiendo por qué la gente lo haría y sí.
está bien ser quirky y tratar de ser cute.
Sí. Pero es muy como infantil, es como que estamos en el bachillerato, te estás despidiendo el cambio último del campamento. O sea, ¿qué es esto, weón? Yo cuando me digas como que mira, me voy, aquí está mi LinkedIn, mi vaina, váyanse todos a hacer un huevo y si nos vemos, nos vemos ahí, pues. O sea, o les dejo una vaina como que mira, tengo mi libro que sale ahorita, o qué sé yo, que está en tal lado, pasen,
Nada,
fuck
sí.
off. O sea, como que
Fucking
sí, ¿qué estamos haciendo?
millennials.
Pero no sé, muy complicado.
Mira, aquí está Luis Rivas en el chat, pone: Epa, muchachos, ¿cómo están? Quería preguntarles qué opinan sobre el mundo, sobre que el mundo se está girando hacia una extrema derecha 2.0. ¿Qué creen que ocasionó este cambio social, sobre todo en la juventud?
TikTok. No, no sé.
Partido Comunista Chino.
Yo estaba pensando en eso en estos días, pero me pregunto si más que un giro hacia la derecha extrema, no es como la sustitución de un modelo vital, si se quiere, por otro, por ponerlo como en dos platos. Y estaba escuchando que lo estaba diciendo en estos días. Como que antes teníamos una especie de modelo liberal, digamos, en el cual está basado en la meritocracia, en los savants, en la gente más capacitada que supuestamente va a gobernar. Ahora, claro, puedes cuestionar moralmente si eso es una buena idea. Si verdad el presidente tiene que ser más inteligente de todos, o si puedes tener un ministro de la cultura mamarracho, o si tiene que ser Andrés Malraux. Es otra discusión. Pero había esa supuesta, al menos postura, de que eso era lo digno y hacia lo que íbamos. Ahora tienes una cosa completamente posmoderna, cínica, en la cual se destruyen los valores, lo que sea, las tradiciones, en cuales los acuerdos no son, los compromisos no se respetan, las organizaciones internacionales te salen a mierda, y estás pasando hacia un modelo en el cual nada de eso vale, ¿no? Y lo cual es muy peligroso. Pero lo paradójico, para que tú veas, es que uno pensaría que eso sería lo que haría la izquierda. Como que a la izquierda aplaudiría la anarquía de Trump, por ejemplo. Como aplaudir la de Chávez, de que sí, las instituciones no funcionan. Mayo del 68, ¿no? Abajo de las universidades y tal, y porque tú eres el experto, qué sé yo, que con Trump lo aplaudirían, con Trump les detesta. Pero con Chávez les encantaba. Cuando Chávez llegaba a decir, bueno, pues todos no saben lo que está hablando, no me acuerdo. Pero ahora es Trump, es como que, bueno, pero eso no tiene ningún tipo de decoro. Pero creo que estamos pasando, sí, a un modelo más, no sé, sálvese quien pueda y completamente, sí, donde la vergüenza ya no sirve, la palabra no cuenta, los valores tradicionales con los que crecimos, llegamos hasta ahí.
Sin embargo, mucha de esta extrema derecha 2.0 es una gran defensora de los valores tradicionales, que es algo
Totalmente.
muy, muy raro en la juventud, ¿no? O sea, como por definición, bueno, es como obviamente un ethos reaccionario de librito, ¿no? Como
Sí.
reacción, pero es muy extraño ver a la juventud siendo reaccionaria. Eso es lo que quería decir.
Sí, tienes toda la razón, completamente, es súper sorprendente. Pero hay como una inversión de valores. Es súper interesante. Ahora tienes en la corona de Saint-Denis, que es el norte de París, un suburbio muy pobre y tal, y qué sé yo, ganaron las elecciones los insumisos estos, que son supuestamente la izquierda extrema del señor Mélenchon. Y fue, bueno, fue burdo de cómico. Porque el que ganó se llama Bali Babayoko, o algo por el estilo. No estoy muy lejos, no lo estoy caricaturizando. Bali Babayoko. Y el carajo, o sea, un negro completamente tiznado, ¿no? Y entonces, chamo, el pobre tipo no le dieron ni un chance, ¿no? El carajo apenas llegó a la vaina, el tipo dije, bueno, yo creo que en Saint-Denis debemos gobernar todos juntos como un solo pueblo. Y lo que era posible que el tipo haya dicho que, bueno, tenemos que gobernar los negros. Eso no fue lo que él dijo, weón. Pero, sin embargo, Bali Babayoko tiene una política completamente destructriz y chavista, en la cual el tipo llegó a la alcaldía y dijo, bueno, los que no sean de mi partido, que se vayan para el coño. O sea, tienes que estar o con mi partido o aceptar lo que hace mi partido, pero si no te vas, quiero poner a alguien en la. Que sea, o sea, y eso es esa concepción nueva de la política, trumpista de la política, en la cual yo no gobierno para todo el mundo, ¿no? Para toda la ciudadanía. Yo gobierno para los que votaron por mí y los demás se equivocaran y pidan perdón. Y a los Chávez también, ¿no? El autoritarismo un poco como primitivo, en el cual tienes como 30% de la población que es la única que votó por ti, porque es lo que hace falta para ganar, y el otro 70% como que los ignoro y los voy a hacer sufrir porque votaron mal. Entonces, bueno. La derecha extrema en ese sentido también, o sea, no sé, ¿tú sientes que la derecha extrema está subiendo con los jóvenes de verdad? Yo creo que eso es como girando de lado a
Bueno,
lado.
o sea, sí, un poco tirando de lado a lado, pero bueno, el caso típico es Vox en España
Ajá.
tiene mucha llegada con los jóvenes, y Podemos, que sería su contrapeso, está a punto de perder toda representación en
Sí.
todos los parlamentos regionales en España, ¿no?
Gracias a Dios.
Y muchos jóvenes apoyan a Vox, yo creo también, por supuesto, desencantados, ¿no? Como esta cosa
Claro.
de, para mí todo esto, ¿sabes? Como está todo junto en una región de mi cerebro donde están los cripto bros. La gente que no tiene futuro y está desesperada y se vuelven adictos a los juegos,
Sí.
a apostar y tal. Y entonces, ¿sabes? No, me cuesta diferenciarlos, pero soy consciente de que no son la misma población, ¿no? De que hay gente que genuinamente no son cripto bros, ni están todo el día metidos en Polymarket y que creen que los nazis de Vox son una solución para algo, ¿no? En Francia me parece que no es tan así, quizás porque hay menos jóvenes en el partido de extrema derecha. Maybe.
Bueno, no, están subiendo. Lo que pasa es que está muy dividido por regiones, ¿no? París va a ser naturalmente como de izquierda, incluso de izquierda radical, y no sé, tener todo el fenómeno de burgués bohemio de izquierda, pero la provincia va a ser mucho más de derecha, y derecha extrema, y no sin razón, ¿no? También hay que decir eso, no es que porque claro, derecha extrema son fascistas y qué sé yo, pero es cierto que si tú estás en el interior, ¿quién está defendiendo tus derechos como agricultor francés, digamos? La derecha extrema que te está diciendo, estos dos partidos te traicionaron, los dos firmaron el pacto de Maastricht y ahora mira dónde estás y tal, no te llega la, qué sé yo. Entonces, si hay cierta legitimidad y no todo patriotismo, todo nacionalismo es malo, ¿no? El chauvinismo tiene cierto sentido en algún contexto. Entonces, la extrema derecha no me preocupa tanto hasta que no llegue al punto facho o racista o qué sé yo. Pero el partido de extrema derecha francés, con el Jordan Bardella, por ejemplo, ha sabido reformarse mucho y ha dejado atrás mucha de la parte racista, si se quiere, antisemita sobre todo, y a muy poca gente la asociaría con ese partido. Y fíjate que hoy en día, ¿quiénes son los antisemitas hoy en día? La extrema izquierda,
La
el
extrema
partido de
izquierda,
los
sí.
insumisos por la guerra de Gaza, ¿no? Y tuvieron la estrategia esta, que la dijeron, ¿no? De hacer una Gaza en todos lados. Y entonces iban a los barrios y dicen a la gente, si votas por los otros, no votas por Gaza. Y los obligan, esa es la cosa de la política esta, bueno, interseccional de la cual hemos hablado, los negros, los pobres y qué sé yo. Entonces, bueno, hay nada más miedo la parte de la extrema izquierda que la de la extrema derecha, si te soy sincero. Creo que la extrema derecha, cuando ha gobernado, bueno, han hecho desastres, pero se han confrontado a las realidades de la gobernancia, que es que, bueno, no puedes deportar a todo el mundo, como está aprendiendo Trump. Rápidamente, que no puedes hacer muchas cosas, que están las tratadas de comercio y qué sé yo. Entonces, bueno, la cosa es que la derecha extrema me parece que haría más como compromiso con las empresas francesas, mientras que la extrema izquierda diría como que no, me da la gana imponerlo de todos modos, entonces es propio la empresa y terminas como Venezuela, ¿no? Sin querer caricaturizar. Bueno, no que vaya a votar por ninguno de los dos, ¿eh?
Sí, no, 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 la verdad es que eso.
Yo voté en
Aquí
París
tiene
por el
un
de la
cuchillo.
izquierda, chama, porque fueron las elecciones, por cierto, municipales, y era inadmisible e inaceptable que una persona llamada Rachida Dati, que fue ministra de Sarkozy y que es una caraja que completamente podrida y corrupta, siquiera sea candidata y que tuvieses 40%, me pareció un insulto. Entonces voté por el de la izquierda, que no lo conozco. Entonces ya veremos qué hace, pero bueno. No puede ser peor. Sacaron un wiki de ti. Puedes poner wiki de ti y ver todos los casos que la tipa tiene. Y es bueno, una apoteosis que tú dices, pero no puede ser esto. O sea, que en Venezuela suceda, tú dices, ok, es Venezuela y tal, hay que ser. Pero que en Francia, una cara que la van a condenar en septiembre, tienen los casos andando ahorita, capaz que la condenan en septiembre. Quiere ser alcalde de París. Y como no fue alcalde de París, sigue siendo como que senadora de no sé qué dónde, o alcaldesa del septiembre mismo. Es que. Y después se pregunta por qué el país va mal y por qué la gente no cree en nada y por qué no hay los valores y tal. Pero no, weón, mira tu propia vaina. En fin. No hablemos de política, vamos a hablar de algo más divertido. La guerra en Irán. No, vale, en serio.
Sí, exacto.
Es como tarde.
Fuck, qué horrible, bro. Qué
Sí.
empastelamiento.
Horrible. Pero que sea, ¿cómo le vamos a hacer? Porque capaz que no llega. Tú estás sintiendo en la gasolina el golpe y tal.
Luego desde la semana
Sí.
pasada.
Ah,
Sí.
coño.
Sí, desde la semana pasada. Subió, subió un solo coñazo, como 40%.
Mierda.
Sí, y mi salario no sube, weón.
Es lo que te preguntaba, si no tienes como que indemnización por los kilómetros
Bueno. No, sí,
recorridos.
el bono de guerra es lo que necesito yo.
Exacto. No sé. Ok, vamos a hacer el Polymarket, ¿qué más? Antes de despedirnos.
Ok, Polimarket, ¿qué más?
¿Tropas americanas en el suelo de Irán? ¿Sí o no?
Tienes que poner una fecha.
Esa es la cosa, sí, hay que poner una fecha, ¿no? Estamos aquí final de mes, final de
Sí,
abril.
sí.
Tú dices que sí, final de abril sí.
No, no digo, no digo que estamos a 31 de marzo. Ajá.
Estamos viendo las tropas, estamos claros en que tienen como tener 5.000, creo, no me
O
acuerdo
sea,
cuántas, murieron más gente
a
para
ver,
allá.
vamos a ser claro. Primero de mayo, tropas en. ¿Qué, además, qué consideras tú solo Irak? Una isla en
Sí, el
en el
Cargo
Golfo,
Island
¿qué?
cuenta, sí,
El
el
Cargo
Cargo
Island,
Island
ok, ese
cuenta,
puesto, ¿no?
claro.
Entonces, tropas.
Sí, operar, o sea,
Boots
cualquier
on the ground para el primero
operación,
de mayo.
sí, cualquier operación
Bueno,
que tenga riesgo de que se muera un gringo en el suelo de La Habana, que lo que hicieron en Venezuela, eso es boots on the ground también. Cualquier vaina desde lo de Venezuela hasta
ah, pero
Vietnam.
¿qué estás haciendo? Ok.
Claro, o
Está.
sea.
Ok. Mira, yo voto no.
No, ok, primero de
No,
mayo no, ok.
sí. Sí. Mira, pero para ser claros, la puesta en Polymarket para el 30 de abril
Está
es
buscando todo.
50, 56%, sí.
Nah,
El trein,
en
30 de
serio.
abril. 31 de
Bueno.
diciembre, 68%, 31 de diciembre. Yo creo que aquí la jugada, vamos a ver, si pongo un dólar aquí,
Un
es muy poca plata, ¿no?
dólar.
Pues iba a decir
No
que
puedes apostar sobre la vida de la gente con tan poquita
no, no,
plata.
no, 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 yo no aposté, solo estoy diciendo qué pasaría si uno hipotéticamente pusiera un dólar aquí. No, está muy dividida la opinión todavía. Pero yo creo que, o sea, en estas cosas hay que votar por principios, ¿ah? ¿Eh?
Por principio que
O sea que
Morales.
sí, o sea que la apuesta es no. No boots on the ground el 31 de diciembre. Antes del 31 de diciembre. Pero lo que está viendo es que si pones un dólar ahí, el no te da un.
Te da
El
una
no te
tasa,
da
¿no?
3 dólares.
Te da
Te da
más
3
tasa,
dólares.
claro.
Sí, 100 dólares te dan 300. Yo creo que eso, pues, no sé. Es demasiada plata, arriesgar demasiada plata por una vaina que no sabemos. 10 dólares te dan 30. Eso podría ser como una buena recompensa. Yo creo en esto, como en la ¿sabes? El apostar por salidas morales, por soluciones morales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opción moral de aquí? Que no haya, pones dinero y el universo te recompensa por tener una posición moral, ¿no?
Ah, fíjate.
Sí, me pregunto si hay algo con. Por ejemplo, yo quisiera ver que Netanyahu se muera en la cárcel de viejo.
Ajá.
Entonces, me pregunto. Si hay alguna, hay que buscar. No, parece que no hay.
Hay una sobre si Netanyahu estaba muerto. Pues ya pasó.
Mira, arrestado. Hay una de Netanyahu arrestado.
Ajá, ¿cuánto, cuánto?
Pero no, no, pero tiene muy poco. Hay muy poca gente apostando por esto. No vale la pena.
Nadie lo cree. Eso nunca va a pasar.
Sí. Pero sí,
El
bueno,
criminal de
creo.
guerra más grande de mi generación, o sea, de todo lo que tengo yo es Netanyahu.
Sí,
Más
sí,
que
sí.
Slobodan Milosevic, o sea, increíble.
Sí.
Pasaron una ley hoy, no sé si viste, para colgar a los palestinos que están en las cárceles. Van a colgar como a 3.000 personas, Marín, en
Wow.
Israel.
¿En
O sea,
Israel?
ley de muerte, sí, ley de muerte solamente para los palestinos que están en
Qué
las cárceles.
maldito,
Bueno,
güey.
que hayan cometido crímenes, pero los van a colgar por el pescuezo, marico.
Qué malditos.
¿Qué están haciendo? Fin.
Sí, en fin.
Sí,
Bueno,
es bueno.
peace.
Bueno, mi gente, quedamos así.
Un abrazo.
Jiu-Jitsu
Yes.
forever. Peace.
Chao. Felicidades por esa
Exacto.
victoria.
De un combate.
Chao.